Bienvenidos, fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el 14º capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Hoy, por fin, nos volvemos a subir a nuestro Arwin del tiempo y retomamos nuestro viaje a través de la historia. Han sido 6, ni más ni menos, los capítulos que hemos dedicado hasta ahora a la Famicom o a la NES. Reconozco que me da mucha penilla, pero con este capítulo de hoy ponemos el broche final a esta legendaria consola. Y ojo, lo hacemos por todo lo alto, con un capítulo muy especial, repleto de curiosidades dignas de conocer. Y es que hoy hablaremos de la historia de la NES en España, si es que se le puede llamar historia en el más estricto sentido de la palabra. Ahora veremos por qué. Además, tendremos el honor de escuchar a una de las personas que más saben precisamente sobre esto, la historia de la NES en España. Hablamos del escritor Marsal Mora Cantallops. Así que os prometo que el capítulo de hoy va a ser apasionante. Venga, no lo dudéis, abrochaos los cinturones y acompañadnos en este viaje. Una de las primeras preguntas a la que nos tenemos que enfrentar al abordar la historia de la NES en España es: ¿realmente hubo una historia? Una historia en el más estricto sentido de relato. Es evidente que cuando la NES se estrenó en España, todo el trabajo, entre comillas, ya estaba hecho. Era una consola muy madura en los grandes mercados, tanto en Japón como en Estados Unidos. No esperemos, por esta razón, encontrarnos una historia tan épica como la relacionada con la creación de la Famicom en Japón y el impacto que supuso en el país nipón, o como la que habla sobre el sufrido y costoso asalto de la NES en Estados Unidos. No. En España no vamos a encontrar algo similar. Es por esto por lo que el capítulo de hoy va a ser un tanto especial. Más que una historia perfectamente hilada, con un argumento sin fisuras, vamos a ir repasando muchos detalles y muchísimas curiosidades. Todo esto para hacernos una idea y tratar de entender no solo el impacto del aterrizaje de la NES en este país, sino el estado de la industria videojueguil de la España de finales de los 80 y principios de los 90. De hecho, lo primero a lo que tenemos que enfrentarnos en este sentido es a la asombrosa falta de información oficial, lo que hace realmente difícil recomponer un relato perfecto acerca de esta consola. En este sentido, nos las hemos visto y deseado para poder componer este capítulo concreto, y hemos tenido que tirar mucho de foros, páginas web aisladas, revistas y, sobre todo, de un libro concreto. Me estoy refiriendo de la tercera parte de la colección La Historia de Nintendo de la editorial Héroes de Papel. Este libro, principalmente escrito por Floren Gorges, cuenta con una importantísima colaboración de Marsal Mora, el cual dedica un capítulo completo a la historia de la Nintendo Entertainment System en el país ibérico. Marsal Mora, entre otros muchos méritos, es también escritor del libro Rompecabezas, que trata precisamente sobre la historia también de los puzzles y su relación con el mundo de los videojuegos. Este libro también está publicado en la editorial Héroes de Papel. Bueno, pues lo primero que nos encontramos en el magnífico capítulo sobre la historia de la NES en España es una reflexión del propio Marsal sobre la ausencia de documentación oficial y la dificultad de reconstruir una historia, no solo centrada en la NES, sino acerca de la generación de los 8 bits. Pues bien, hemos contactado con el mismísimo Marsal Mora y ha tenido el detallazo de hablarnos precisamente sobre esto, sobre todo lo que le costó encontrar información para poder escribir el capítulo del que hemos hablado. Nos ha enviado un interesantísimo audio que os vamos a poner ahora mismo.
Recopilando información para elaborar el capítulo de la historia de la NES en España dentro del libro, digamos, del volumen 3 de la historia de Nintendo, quizás lo más destacable o lo más interesante es que al final fue un trabajo más de documentación que de investigación, ¿no? De alguna forma, porque al final hay mucha información que está ahí y lo único difícil a veces es ser capaz de repasarlo de una forma más o menos sistemática, ¿no? Entonces, pues al final hubo mucha parte de pues coger todas las revistas de la época o revistas de alrededor de la época, e intentar casar una información con la otra, ¿no? Por ejemplo, fechas de lanzamiento o fechas de aparición de ciertas cosas, e incluso de noticias sobre futuras apariciones que nunca llegaron, por ejemplo. Y otra faceta de eso es, pues, revistas más modernas en las que se, digamos, hacía un repaso histórico a ciertas cosas que habían pasado antes, ¿no? En particular, por ejemplo, hay una revista Última Generación, la número 10, que habla del mercado de las consolas en España desde principios de los 90, ¿no? Y la revista es del 96, pero digamos que no deja de ser una fuente bastante interesante de información. Por lo demás, añadir el contraste con testimonios. En este caso tuve la facilidad y la enorme suerte de conocer a quien trabajaba en el servicio técnico de Spaco por aquel entonces, Juan Santos, y con ello, digamos, ayudó a contrastar o añadir matices e información adicional a la que estaban en esas fuentes, también a otros empleados de Spaco de la época, e incluso, digamos, que estuve en contacto con el presidente de Spaco, ¿no? Con el señor Chugani, que estuve a punto de entrevistar varias veces, y de hecho, como anécdota, os puedo decir incluso que la última vez, que ya, digamos, fue la que me cansé, ¿no?, que estuve a punto de entrevistarle, habíamos quedado con él un día por la mañana en Tres Cantos, y digamos que me canceló en un momento en el que ya estaba en el coche, ¿no? Entonces esto es una de las historias que incluso también creo que menciono en una nota al pie en el libro. Lo único difícil de todo esto, si queréis, es que precisamente, digamos, la época justo del lanzamiento de la NES, finales de los 80, es una época en la que no había revistas especializadas de consolas como tal, o al menos no de forma extendida, ¿no? Entonces la información, pues, viene de revistas que son más de microordenadores o de revistas casi un poco más amateurs, o que se sienten un poco más amateurs. Y a veces hace más difícil que esa información sea 100% verificable o, digamos, que contenga toda la información que hubiese querido o que me hubiese gustado tener.
Bueno, desde aquí volver a agradecer a Marçal Mora, pues, su disposición y lo fácil que ha puesto el contacto con él. La verdad que para nosotros es un auténtico placer y un honor contar con su voz para este capítulo. Vamos a volver a contar otra vez con uno de sus audios, pero más adelante en este capítulo. Bueno, como hemos visto, Marçal comenta varias cosas interesantes en este audio. Por ejemplo, el crucial papel que jugó Spaco en el triunfo de la NES en España y la importancia que juegan las revistas de la época para poder reconstruir, digamos, ese relato histórico que tanto estamos deseando. Pero bueno, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, relacionada con la historia de la NES en España, es ¿cuándo se estrenó la NES en este país? Pues este es precisamente uno de los puntos más misteriosos, incluso podríamos decir polémicos. La respuesta a la pregunta, ¿cuándo llegó la NES a España? Si hablamos del lanzamiento oficial, tenemos que colocarnos en verano de 1988. ¿Pero es realmente esa la fecha? El caso es que en el número 152 de la revista Micro Hobby, publicado en noviembre de 1987, podemos ver un solitario y misterioso anuncio introduciendo la NES. El eslogan del anuncio reza Nintendo, más que un videojuego. Y el anuncio, podemos ver un párrafo también hablando de las bondades del sistema. Este párrafo termina con ven al Corte Inglés y descubre el nuevo sistema de entretenimiento de Nintendo. Toma el mando y entra en acción. Vale, entonces, todo parece claro, ¿no? La NES llegó en noviembre de 1987 de la mano del Corte Inglés, ¿verdad? Bueno, ¿y Spaco? ¿Dónde está? El caso es que si nos fijamos en este anuncio, y os invito a hacerlo, a lo largo de estos días lo subiré a Twitter, si no podéis encontrarlo fácilmente en internet, podemos ver claramente cómo en las cajas de los juegos aparece el texto Asian Version. Y en la consola, en la frontal, donde nuestra NES pone versión española, Spanish Version, en el anuncio pone Asian Version también. Aún más curioso es ver que este anuncio fue repetido nuevamente en los siguientes números de esta revista, la Micro Hobby, y aparece exactamente el mismo anuncio, pero con el Asian version tachado de una forma un poco chapucera, o con esto del Asian version directamente eliminado. Está claro que aquí olía un poco a chamusquina. Todo parece indicar, a posteriori, años después, que el Corte Inglés se hizo con cierto número de consolas de NES de una forma un tanto extraoficial y que las vendió en sus grandes almacenes. Además de esto, sería lógico pensar que el Corte Inglés daba por hecho que iba a hacerse con los derechos de distribución de la consola. Por eso empezó a anunciarla de esta manera y de una manera un tanto, digamos, anterior. O sea, vamos, que vendió la piel del oso antes de cazarlo. El caso es que en febrero del 88, los anuncios de la NES relacionados con el Corte Inglés desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido, y dejó de salir cualquier tipo de información de la consola en las revistas. Hasta julio de 1988, 5 meses después, donde la revista Micromanía, en el número 2 de su segunda época, mostró un maravilloso y precioso anuncio protagonizado por Super Mario Bros. Introduciendo la NES y con la marca Spaco haciendo su aparición. En este caso sí, estaríamos hablando del lanzamiento oficial de la NES en nuestro país. En este punto me gustaría destacar, ya que ya he mencionado la revista Micromanía y la importancia que tienen las revistas en todo esto, me gustaría agradecer desde aquí a nuestros compañeros del podcast Retromanía, que es un podcast precisamente que trata sobre, pues, relatar la historia de la revista Micromanía en su segunda época, pues capítulo por capítulo. Es un podcast maravilloso. Bueno, que como sabía que las revistas eran tan importantes, me puse en contacto con ellos y, bueno, me han facilitado un montón las cosas, no solo ofreciéndome información, sino ofreciéndome los medios para poder hacerme yo con las revistas de manera digital y así poder contrastar toda la información que estamos comentando aquí. Así que desde aquí, compañeros de Retromanía, muchísimas gracias. Es un podcast que recomendamos desde aquí. Bueno, volviendo a nuestra historia, a lo largo del tiempo se llegaron a lanzar 4 packs diferentes en España. El primer pack que salió a la venta incluía la consola con 2 mandos, al que normalmente se le añadía el Super Mario Bros. También teníamos el mítico Action Set, que incluía la consola, 2 mandos, el Super Mario Bros., el Duck Hunt y la pistola Zapper. Luego en el 91 apareció el Super Set, que incluía el periférico 4Score para poder conectar 4 mandos. De hecho, el set incluía 4 mandos y un juego en el que se incluían el Super Mario Bros., el Tetris y el World Cup. Y luego más tarde, en el 93, cuando ya la NES estaba, digamos, dando sus últimos coletazos, en un intento por alargar la vida de la consola, apareció el Control Set, que simplemente incluía la consola y un mando. Respecto a los precios, es también complicado saberlos. Existen evidencias de que la consola con 2 mandos y el Super Mario Bros. Contó con un precio de salida aproximado de 25.000 pesetas de la época, con un suplemento de 11.000 pesetas por el Duck Hunt y la pistola Zapper. El caso es que estos precios cambiaron mucho, muchísimo, y con una velocidad vertiginosa con el paso de los años. Y dependían también del lugar de venta. Yo, por ejemplo, personalmente, tengo el Action Set, comprado en 1991 por 19.900 pesetas. Por otro lado, el Control Deck salió del mercado en el 93 por algo menos de 10.000 pesetas. Algo muy curioso y que volveremos a retomar en este mismo episodio un poco más adelante, es que a partir de mediados de 1993 era literalmente más barata la consola que sus juegos. Por ejemplo, en abril del 93 podríamos comprar el Control Deck con la consola y el mando solo por apenas 7.000 pesetas, mientras que el Battletoads valía 9.000 pesetas, y así con varios juegos más, como el Batman o el Robocop 3. Es algo realmente curioso y muy difícil creer a día de hoy, pero algo que realmente pasó. Como ya hemos comentado previamente, uno de los actores más importantes en relación a la historia de la NES en España es Spaco. Esta empresa, como reza en su página web, fue fundada en 1987 como la primera compañía en introducir y distribuir de forma oficial la NES tanto en España como en Portugal. Y es así, Spaco fue una empresa, bueno, y sigue siendo porque existe a día de hoy, bueno, pues fue fundada para este propósito, distribuir la NES. Fue constituida por 5 personas de origen indio. De hecho, Spaco es la unión de las iniciales de los 5 fundadores. Y el más importante de ellos es el que ya ha comentado en su audio Marçal Mora, el que contribuye al nombre de Spaco con la letra A, Ashok Chugani, que era en ese momento el director general de la empresa. Bueno, que era y que también lo sigue siendo a día de hoy, que lo he mirado antes en LinkedIn. En este punto es muy interesante hablar de, antes de entrar a hablar un poquito más de Spaco, es muy interesante hablar de las diferentes versiones que tuvo la NES, que es una cosa bastante curiosa a día de hoy, y es que existían 3 tipos de versiones relacionadas con la región en la que operaba cada una de ellas. Por un lado, teníamos la NTSC, que eran, pues bueno, las que se hacían en América. Por otro lado, tenemos las PAL. Y las PAL eran aquellas que se distribuían en Europa y en Australia. Las PAL, a su vez, se distinguían entre PAL A y PAL B. La PAL A se distribuía en Italia, Reino Unido y Australia, países donde, de hecho, la consola llegó incluso antes que a España, un año antes, más o menos. Mientras que las PAL B son las que tenían o contemplaban la región de Bélgica, Países Bajos, Francia, varios países europeos más y España. Vale, el caso es que los juegos tan solo funcionaban en su propia región. Y esto da pie a una de las curiosidades que más me gustan de toda esta historia. Y es que los que tuvimos o los que tenemos la NES podemos ver como en muchos sitios aparece eso de versión española. Y que en los juegos aparece siempre la leyenda de precaución. Este videojuego solo puede ser utilizado en la NES versión española. Bueno, pues yo creo que ya es hora de que todos sepamos que todo eso era mentira, que era todo parte de una estrategia de marketing para evitar la venta de consolas entre los diferentes países europeos. Es decir, que tú puedes coger un juego de la NES en francés, como el Kickoff, por ejemplo, que lo probé yo el otro día para ver si esto era cierto, y funcionaba en tu consola NES. O al revés, tus juegos NES versión española que ponía que solo podían ser utilizados en la versión española, era mentira, funcionaban perfectamente en consolas, por ejemplo, alemanas o francesas. Funcionaban solo, eso sí, en las PAL B, o sea que funcionaban en Bélgica, Países Bajos, Francia y otros muchos países europeos. Todo este tema de las regiones y de las versiones dio pie a cosas muy, muy curiosas que vamos a comentar ahora mismo. Por ejemplo, debido al tira y afloja entre las diferentes versiones, existe un pequeño número de juegos en su versión PAL que solo salieron en España. Por ejemplo, el City Connection fue publicado en Japón, Estados Unidos y España. Otra curiosidad está relacionada con uno de los juegos más conocidos de la NES, el Kirby, que fue un auténtico exitazo que arrasó allí donde fue comercializado, pero que en España solo llegó en su versión alemana. Y esto fue principalmente porque cuando salió en 1993, la NES en España estaba ya de capa caída y Spaco no llegó al pedido mínimo que solicitaba Nintendo para que tradujeran tanto la caja como el manual de instrucciones. Esto pasa también con el Mega Man 4. Es por esto por lo que aquí tenemos las versiones alemanas de estos juegos, ya que el país principal de la región PAL B era Alemania, que es donde finalmente, y casualmente, bueno, no es casualmente, pero bueno, finalmente se acabó fincando la sede central de Nintendo en Europa y donde actualmente se encuentra, en la ciudad de Frankfurt. Otra de las curiosidades más destacadas es que muchas veces nos venían diferentes versiones de los mismos juegos, y esto era todo un lío. Por ejemplo, a España llegaron 5 versiones diferentes del The Legend of Zelda, todas ellas, eso sí, distribuidas por Spaco. Todas tenían una versión en común, y es que el cartucho era dorado. Era una clara estrategia de marketing. Aunque el juego estaba arrasando en Japón y en Estados Unidos, las aventuras de Link en Europa y en España eran completamente desconocidas. Es por esto por lo que para sugestionar la mente del jugador desde el primer minuto y hacerle ver que estaba ante una aventura de proporciones épicas, decidieron crear el cartucho dorado y crear la mítica ventanita en la caja, también común a todas las versiones. Pero bueno, en cuanto a las versiones, las 5, bueno, la primera llegó en el 89 y lo hizo en formato de caja pequeña, encontrándose en español tanto la caja como el manual. La segunda tenía ya la caja normal, pero era la versión europea. O sea, la caja y el manual estaban en inglés. Y bueno, lo españolizaron añadiendo un manual del juego fotocopiado, que era súper típico en la época. Venían manuales en otros idiomas y luego venía el manual en castellano fotocopiado que le introducía Spaco en las cajas. En el 91 se distribuyó la tercera versión, que es la más mítica y la que todos los que tenemos suerte de tener el Zelda, pues más o menos yo creo que la tenemos, que es la caja y el manual en castellano, y bueno, pues el juego evidentemente en inglés, como todos los Zeldas que salieron aquí. En el 92 salió la cuarta versión, que era la misma que la tercera, pero con unos pequeños cambios en la caja. Y la última, que fue publicada entre el 93 y el 94, fue nuevamente la versión europea, es decir, caja y manual en inglés, con el manual traducido, fotocopiado al castellano, y bueno, con una pegatina en la caja que ponía contiene el manual e instrucciones en castellano. Ya veis, o sea, era un auténtico lío, 5 versiones diferentes, era un claro indicativo del estado de la industria de los videojuegos, tanto en España como en Europa, la cual estaba aún en pañales. Y ojo, que ahí no queda todo. Hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que sabemos acerca de la NES en España las sabemos gracias a Juan Santos, un antiguo empleado de Spaco, que a través de diferentes entrevistas para, por ejemplo, pues Marsal Mora en el libro de la historia de Nintendo o para el canal de YouTube Spinecart, pues nos ha ido dejando diferentes detalles acerca de los entresijos de esta consola en el país ibérico. Algo muy curioso en todo esto era la toma de decisiones para la publicación de los juegos de la NES. Juan Santos cuenta que a Spaco llegaban diferentes prototipos de juegos. Muchas veces estos llegaban en un estado inacabado o eran versiones de otra región, como pues, la región americana, NTSC. Los juegos se probaban en Spaco y lo probaban los empleados. Pero la decisión de publicar un juego o no, no solo dependía de la calidad del mismo. También entraban otros factores, como el coste o el pedido mínimo necesario. Esto era algo muy importante en la época, se miraba mucho las pesetas. Y al final el tema de la decisión dependía totalmente de Chugani, recordemos, el director general de la empresa. Que bueno, se podía dejar aconsejar por algunos empleados, como por ejemplo Juan Santos. Pero la decisión final era siempre de Chugani. Algo muy interesante en este sentido, una vez decidían qué juego querían publicar en España, era cómo llegaban los juegos a la sede de Spaco. Y esto es muy, muy curioso y que nos va a ayudar a entender un detalle muy interesante en todo esto. Y es que los juegos llegaban en su formato final a la empresa. Es decir, con los manuales y las cajas traducidas al castellano o al idioma que fuera, por ejemplo, pues el Kirby en alemán. Pero, por ejemplo, el Super Mario Bros. 3, que llegó aquí con la caja y el manual en castellano, llegaban ya traducidos de Japón. Claro, esta es la razón principal del mítico problema de traducción que padecían los juegos de la NES, los cuales venían en muchas ocasiones con unos errores realmente grotescos. Yo mismo he estado hace poco subiendo fotos del manual de instrucciones del Mario en 1990 y los errores que hay gramaticales son y ortográficos son realmente grotescos. Bueno, pues esta es la razón de que esos errores existan. El último detalle interesantísimo en este sentido, sobre todo a nivel de tema de coleccionismo, es que los juegos no venían precintados. Es decir, los juegos de la NES precintados no existieron en España, o por lo menos la gran mayoría de ellos, por lo menos los que lanzaban Spaco. Otra cosa es que las tiendas luego los precintasen o lo que fuera, pero desde Nintendo no venían precintados. Otra de las cosas muy interesantes que suele comentar Juan Santos, empleado de Spaco, es que en época de vacas gordas de la NES, la competencia era durísima, y que la competencia real era contra Sega. Ojo, digo contra Sega, no contra Master System. Y es algo que define a la perfección la industria de los videojuegos en España en aquella época. Vayamos un poco más al detalle. En 1987, en España y en Europa, la presencia de videoconsolas era prácticamente inexistente, era nada, circunstancial. Y lo que realmente proliferaba en este mercado eran los microordenadores. En España triunfaban dos, sobre todo dos, Amstrad y Spectrum, con Commodore 64 y MSX pues un poquito por detrás. En este contexto, en verano del 87, aterrizó en España una videoconsola cuyo reto principal era hacer frente al dominio absoluto de los ordenadores. Estamos hablando de la Master System. De hecho, es muy curioso el lema de lanzamiento, que era: los juegos se han escapado de los ordenadores. como bien puede verse en el número 24 de la primera época de Micromanía. Y bueno, pues en esos primeros reportajes destacaban de esta consola su fidelidad respecto a los juegos arcade de los salones recreativos. Claro, esto en la España del 87 era todo un reclamo. Igual, seguramente los que y las que hayáis escuchado en nuestros capítulos previos, este era un reclamo para vender la Famicom en el 83 y realmente fue un pelotazo, o sea, fue una de las razones por las que Famicom triunfó tanto, la fidelidad a la hora de transferir, entre comillas, o portar los juegos de arcade a tu casa, podías meterte el salón recreativo en casa. Entonces, los anuncios sobre la Master System poco a poco se fueron regularizando. Y su presencia en el mercado ya era muy estable para finales del 87. Recordemos, casi un año antes, o bueno, 8 meses antes de lo que la NES iba a tardar en llegar a este país. Claro, todo esto hizo que para Nintendo fuese muy difícil hacerse un hueco en nuestro país. Bueno, pues con todo esto, la batalla estaba servida. Como hemos dicho, la Master System contaba con más o menos un año de ventaja respecto a la NES. Esta diferencia puede dilatarse aún más si consideramos que la presentación oficial de la NES por Spaco fue en la feria Sonimag de noviembre de 1988. Un detalle súper curioso que puede destacarse al leer la noticia a este respecto en el número 2 de la revista Mega Joystick, publicada en 1988, es que Spaco presentó la consola con varios juegos y varios periféricos, siendo uno de ellos el mítico ROV. Es decir, en la presentación oficial de la NES se presentó en España el ROV, periférico que luego nunca llegó a comercializarse aquí. Para esta fecha, además, también se habían lanzado una segunda hornada de juegos ya de mayor enjundia, porque de hecho, en el lanzamiento inicial oficial de la NES en España, los juegos que se lanzaron fueron Excitebike, Golf, Ice Climber, Kung Fu, Pinball, Pro Wrestling, Punch-Out, Soccer, Tenis y Wrecking Crew, además de él, pues los ya mencionados, Duck Hunt y Super Mario Bros. Claro, en esta segunda hornada ya llegaron The Legend of Zelda, Metroid, Rad Racer y el mítico juego de carreras RC Pro Am. O sea, ya se podía decir que la NES había llegado a nuestro país y que estaba ya con todo. Pero bueno, con todo esto, a principios de la década de los 90, comenzó un progresivo ascenso de las videoconsolas en nuestro país, las cuales iban poco a poco ganándole terreno a los microordenadores de la época. En las revistas de esos días se destacan muchas virtudes de estos sistemas, como la facilidad de uso, la no necesidad de almacenar datos o la inexistencia de tiempos de carga, algo muy agradecido en ese momento. Ojo, porque también recibían sus críticas las consolas en comparación con los ordenadores, ya que algunas revistas publicaron artículos en los que se ponían tela de juicio los mandos de las consolas, tachándolos de raquíticos e incómodos. Pero bueno, en noviembre de 1990 se produce un hito crucial en la historia de la NES y en la historia de los videojuegos en general en España, y es que comienza la distribución de la Mega Drive. Analicemos esto por un momento, ¿vale? Apenas 2 años después de lanzar la NES, y aún siendo una consola sin despegar y muy lejos de llegar al pico de su popularidad, aparece en escena la Mega Drive. De ahí lo que anteriormente hemos comentado de que la competencia de la NES no era la Master System y no era la Mega Drive, sino que eran las dos. La NES tuvo que luchar contra ambas desde casi sus inicios. Otro detalle muy curioso es que desde que la Famicom salió en Japón hasta que aterrizó en España pasaron 5 años y medio, mientras que desde el estreno de la Mega Drive en Japón hasta el estreno de la misma en España pasaron apenas 2 años, síntoma de que el interés de esta industria, pues bueno, estaba en un claro crecimiento. Al año siguiente, en el 91, se produciría otro hito crucial en la historia de los videojuegos en nuestro país, y más concretamente en la NES. por todo el apoyo que recibió. Y es que en el 91 nació la revista Hobby Consolas. Solo hay que ver la portada y el reportaje relacionado a la misma para ser conscientes del apoyo que recibió Nintendo por parte de esta revista en sus primeros años. Y es que esta portada estaba relacionada con los Simpsons y sus conversiones en videojuegos, siendo protagonista principal de este reportaje el exitoso juego The Simpsons Bart vs. The Space Mutants. Con todo esto, la NES pasó de ser una consola que estaba pasando de puntillas a ser una piedra angular para esta revista, para las revistas venideras y, en definitiva, para el público generalizado. Y ojo, que también estaba la Game Boy por ahí campando a sus anchas, ya estaba disponible en el mercado, aunque de esto hablaremos en próximos capítulos. El caso es que la popularidad de la NES y las ventas relacionadas experimentaron tal empuje que Spaco se vio obligada incluso a cambiar de sede y de almacén. Pasaron de la calle Aniceto Marinas en Madrid a Tres Cantos, también en Madrid, que además es donde se encuentran actualmente. Un hecho representativo nuevamente del estado de la industria de los videojuegos, y que es muy curioso, es el que relata Marsal Mora en el libro La Historia de Nintendo en relación al primer número de Hobby Consolas. Y es que en su página 65 se anuncia por todo lo alto el Super Mario Bros. 3, con un precioso anuncio, súper colorido, una maravilla. Mientras que tres páginas después, en la 68, se hacía un análisis de el Super Mario Bros. 1. Todo está acompañado por análisis de juegos de la Master System, de la Mega Drive, en fin, muy bizarro. El número 14 de la Hobby Consolas definió el año 1992 como el año de las consolas. En este año, Sega tenía en el mercado a una engrasada Master System junto a la Mega Drive y a la Game Gear. La NES estaba ya asentada, vendiendo a muy buen ritmo y con un flujo constante de videojuegos publicados. También contábamos con la Game Boy, dando bastante guerra, la cual llevaba un año ya en el mercado, y la cual estaba siendo distribuida por Herve, compañía la cual también había empezado a distribuir algunos juegos de la NES. Finalmente, en 1992 se sumó un sexto e importantísimo componente, la Super Nintendo, que fue lanzada el 1 de junio de ese año. Respecto a la NES, el 91 y el 92 fueron los años dorados, según Spaco. De hecho, por ejemplo, mi NES, como ya he dicho antes, fue comprada en diciembre del 91. Las ventas eran realmente vertiginosas, aunque la existencia de tantas consolas en el mercado hizo que la Master System y la NES jugasen su propia guerra de precios. El aterrizaje de la Mega Drive hizo que el precio de la Master System se redujera de forma progresiva. Spaco no tuvo otro remedio que unirse a este baile, sobre todo una vez llegada la Super Nintendo. Esta batalla llegó a un punto en el que las consolas eran vendidas por debajo de su precio de coste, dejando todo el margen de beneficios a la venta de juegos, recordemos. Esto es algo muy parecido a lo que pasaba en Japón con la Famicom en sus primeros años, y que Nintendo lo hizo aposta a vender la Famicom muy barata y que todos los beneficios llegasen de, bueno, por parte de la venta de juegos. Como ya hemos dicho antes, esta tendencia llegó a un límite tan extremo que en abril del 93 algunos juegos eran más caros que la propia consola. Por otro lado, las revistas nuevamente eran un fiel reflejo de la industria, y es que en el 92 se vio nacer a dos míticas revistas, como la Superjuegos o la Nintendo Acción. Ya empezaban a aparecer poco a poco las revistas centradas únicamente en videoconsolas y en los juegos relacionados a las mismas. A partir de 1993 comenzó un lento pero imparable declive, que duró hasta 1997, ahí es nada. En el 93 y en el 94 se vendieron muchos juegos, o sea, fueron buenos años si hablamos para la NES, si hablamos de juegos. Si hablamos de consolas vendidas, fueron años realmente malos, que hacían presagiar un inevitable final del sistema. Spaco hizo un último esfuerzo por vender la NES, con el ya mencionado Control Deck, el pack que incluía únicamente la consola y un mando, aunque no consiguió evitar el final que ya estaba escrito, al cual contribuía pues los bombazos de su hermana mayor, la Super Nintendo, con juegos como The Legend of Zelda Link to the Past, Super Mario Kart o Star Fox. El público era lógico que se lanzase a comprar la Super Nintendo. Y ojo, porque esto no quita que la NES estuviera carente de juegos de calidad, ya que en el 93 se lanzaron auténticos juegazos como el Battletoads, el Maniac Mansion, Lemmings o Snow Brothers. Y en el 94 fue el año en el que juegos como Kirby's Adventure, Mega Man 4 Los Pitufos fueron comercializados. Recordemos también que a mediados del 93 estalló en España una crisis económica de bastante envergadura, la cual no comenzó a disiparse hasta principios del 95. Esta crisis también afectó poco a poco al consumo de los videojuegos, sufriendo una particular crisis en esta industria en 1994. Todo esto contribuyó al inexorable final de nuestra querida NES, para la que tan solo se publicaron 5 juegos en 1995. En el 96 tan solo se publicó uno, el Wario's Woods, y en el 97, más concretamente en enero de este año, se publicó el que es el último juego de la NES en España, el Tiny Toon Adventures 2. Ojo, pongámoslo en perspectiva global, esto es casi una década después del lanzamiento de la consola en España y 14 años después del lanzamiento de la Famicom en Japón. Así que atreveros ahora a decirme que la NES no fue eterna. No podríamos terminar este capítulo sin destacar otro factor que influyó significativamente en el rumbo de la NES, la piratería. Durante esta época, y muy a pesar de Spaco, se vendían descaradamente consolas y videojuegos pirata, incluso en grandes almacenes como el Corte Inglés, donde podrían encontrarse pues en sus habituales catálogos de juguetes, algo que a día de hoy sería algo realmente impensable. Las más conocidas en su época fueron la Nimpondo y la NASA. Una curiosidad muy interesante en relación a estos sistemas piratas es que normalmente venían con muchos juegos grabados o con cartuchos que incluían múltiples juegos. Estos juegos eran copias sin licencia de juegos de la Famicom, y muchos de estos finalmente no fueron lanzados en España. Esto hizo que existiesen juegos como el mítico Battle City, al que todos y todas hemos jugado muchas veces, los cuales solo podían ser jugados de forma pirata. Con todo esto, el legado de la NES en nuestro país es realmente incuestionable. Y fue el punto de entrada de innumerables jóvenes en el mundo de los videojuegos. Fue el sistema en el que muchos conocimos a Mario, a Kirby, a Link. Y creo que todos y cada uno de los jugones que sobrepasamos cierta edad tenemos nuestra historia particular con esta consola. En este sentido, me encantaría realmente poner en este capítulo todas vuestras historias con la NES. Sería algo maravilloso, pero es que nos iríamos a las 3 o 4 horas. Lo que sí me ha parecido realmente enriquecedor y muy muy interesante es precisamente preguntarle a Marsal Mora por su experiencia con esta consola, sus recuerdos, qué significó para él. Así que vamos a poner ahora un audio en el que nos cuenta precisamente esto, y en un relato realmente maravilloso, no os lo podéis perder.
¿Qué significó para mí la NES a nivel personal? Pues bueno, aunque al igual pueda sonar muy azucarado y soy muy poco fan de la nostalgia, ¿no?, que emanan a veces estas afirmaciones, pues para mí la NES de alguna forma lo es todo, al menos en lo que a videoconsolas se refiere, ¿no? Fue la primera consola que tuve, además de bastante pequeño, porque no tenía poco más de 5 años. La recibí a principios del 91, pero me la trajeron los Reyes, evidentemente regalo de mis padres, y fue la consola con el Super Mario Bros. El primero, la Zapper, o sea, la pistola, y el Duck Hunt, ¿no?, el de matar los patos. Y digamos que, claro, al final mi primer recuerdo mi primer recuerdo nítido con las consolas es precisamente el de poner el Super Mario Bros, ¿no?, esa melodía y jugar a él, aunque en ese entonces nunca fui capaz de pasármelo, ¿no?, porque llegabas al mundo 8 o 3 y ahí las cosas se empezaban a poner complicadas, ¿no? A nivel de infancia, por decirlo así, además en mi entorno casi todo el mundo tenía NES, precisamente mi prima, vecinos, mis otros, digamos, primos, Y digamos que esto también hacía mucho para digamos, el intercambio de juegos y hacía un poco de gracia, ¿no? Porque al final era eso de no conseguías pasarte no sé qué en el Zelda 2, pero se lo dejabas al hermano de un amigo y entonces ese se pasaba un poco más y cuando lo recibías ya como, hosti, estás en un sitio nuevo, ¿no? Y es un poco ese recuerdo o eso que tengo ahí en mente con la NES. Es verdad que la, digamos, mantuve durante bastante tiempo, incluso cuando gente a mi alrededor ya empezaba a tener la Super Nintendo, la Mega Drive y tal, yo seguía jugando y teniendo la NES, ¿no? Porque en esa época tampoco las cosas se percibían de la misma forma, y es un poco la consola que digamos que llevas dentro, ¿no? Y con la que has crecido. De ahí sale también un poco el interés por las consolas futuras. Yo con la NES además tengo una anécdota también particular, que es que pues yo por aquel entonces iba periódicamente a visitas con el neurocirujano por una operación que tuve de pequeño, y mi madre, ¿no?, que se preocupaba porque yo, especialmente con Mega Man, ¿no?, pues me motivaba mucho y me ponía muy rojo cuando no superaba los niveles o los enemigos. Pues preocupada, ¿no?, le preguntó, oye, ¿esto es bueno o puede ser malo?, ¿no? Y digamos que de allí el neurocirujano le dijo que, digamos, evidentemente con su mesura, ¿no?, era positivo, y de hecho que yo sería capaz, ¿no?, de resolver problemas de formas que seguramente mis padres no podrían, ¿no?, por solo esa habilidad ganada, ¿no? Y ahí digamos que se abrió la puerta, al menos en mi familia, ¿no?, a que eso de las videoconsolas y los videojuegos eran positivas o podían tener mucha posibilidad de ser positivas, ¿no? Y todo esto viene asociado, pues, a la NES, a Mega Man, que es una de mis series favoritas, y todo ese entorno de la época, ¿no? Y por eso, para mí, es muy importante esta consola.
Pues muchísimas gracias, Marsal, de nuevo por haber contribuido a este capítulo con estos interesantísimos audios y más con este testimonio tan emotivo que a mí personalmente pues me ha llegado hondo. Respecto al número de consolas NES vendidas en España, pues no es posible conocer el número exacto a día de hoy. En la página VGSales aparece un número demasiado bajo, 440.000, y los números que podemos ver en la página de Spaco son demasiado positivos, 1 millón. La verdad seguramente se encuentra en un término medio, que es precisamente lo que destaca Marsal en el libro La Historia de Nintendo, unas 700.000. Tampoco conocemos cifras exactas de la Master System o de la Mega Drive, aunque revistas de la época, como Todo Sega, aportaban cifras muy similares, pudiendo decir sin miedo que la NES pudo mirar cara a cara en cuanto a ventas no solo a la Master System, sino a la Mega Drive. Todo un mérito, viendo que compitieron prácticamente al mismo tiempo. Evidentemente, estas cifras no son nada si las comparamos con las casi 20 millones de Famicom vendidas en Japón o las más de 34 millones de NES vendidas en Estados Unidos. Pero nuevamente estamos ante una industria que se encontraba en diferentes puntos de desarrollo y de asimilación en los diferentes países que hemos comentado. Por eso mismo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la NES en España también fue un auténtico exitazo. Y con toda la pena que invade mi alma y mi corazón, tengo que decir que aquí, en este punto, dejamos a un lado ya a nuestra querida Famicom, nuestra querida NES. Han sido varios capítulos realmente increíbles e interesantes que los he disfrutado como un niño, pero ya es hora de avanzar. Ya es hora de que hablemos de otra consola, de otra gama de consolas que también han influido en nuestra vida y que también guardamos en nuestro corazón. En los siguientes capítulos vamos a hablar de la Game Boy. Os esperamos a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar ahí. Agur.